Hoy en esta sección que iniciamos la semana pasada con nuestro buen amigo José Vilella, el del Bahía, de toda la vida, vamos a recibir a un comerciante que tiene una preciosa historia que contarte y al que recibimos con uno de sus artistas musicales de cabecera. Ni más ni menos que el mismísimo Barry White. Pues me contaba mi invitado que este ha sido uno de los artistas que bueno, cuando tenía ganas de escuchar un poquito de música y disfrutarla, sonaba, supongo que en el tocadiscos de la época. Para mí es un auténtico placer recibir en los estudios de Onda Azul a Gregorio Gómez Calderón. Lo que pasa que no sé cuánta gente le llama Gregorio. Buenos días.
Buenos días, Iñaki.
¿Cuánta gente te llama Gregorio en Torrevieja?
Muy poca gente. A mí todo el mundo me llama Gore.
Efectivamente.
Igual que a mi padre.
Bueno, supongo que no necesita mucha presentación, pero quiero recordaros que Gregorio Gómez Calderón, a partir de ahora, durante la entrevista a Gore, es hijo de Gregorio. Es la tercera generación de una familia dedicada a la sastrería. Gregorio Gómez y Concha Calderón fueron sus padres y, como digo, tercera generación de una familia dedicada a la sastrería y al pret-à-porter, que es un término que ahora ha quedado un poco en desuso, porque ahora hay otros términos nuevos.
Sigue
la moda.
Sigue diciéndose lo mismo, el pre-aporté.
El pre-aporté. Bueno, tiene 80 fabulosos años. Yo le preguntaba si tiene algún secreto para estar tan bien y me decía, Iñaki, suerte.
Sí, yo creo que esto es cuestión de suerte.
Porque me decías que tú has hecho el deporte básico.
No he sido ningún adicto al deporte.
Eso es.
He tratado de cuidarme, pero sin grandes sacrificios. Esto, llegar a 80 años más o menos y te ha respetado la salud, pues mira, es una suerte la cual hay que procurar mantenerla el mayor tiempo posible.
Claro que sí. Bueno, como decíamos, tiene 80 años y hace aproximadamente 55 años se casó con Luisa Martínez, una murciana a la que conoció veraneando en Torrevieja.
Veraneando en Torrevieja, en la playa de Acequión.
Porque tú sé que eres nacido en Torrevieja.
Nacido
en casa, en la calle Ramón Gallud.
Sí, señor.
Pero a tu mujer la conociste en la playa de Acequión.
En la playa de Acequión, sí.
¿Lo recuerdas? ¿Cómo fue aquello?
No lo recuerdo.
Cuéntamelo.
Nada, 16 años y la típica chica que te gusta, la ves en bañador y dices, joder, esta va a ser para mí si puedo. Y así fue. Bueno, estas son historias y batallitas que se tienen de juventud y bueno, pues salen bien algunas y otras no, pero esta salió bien.
Esta salió bien. Le echaste el ojo a Luisa y desde entonces toda una vida juntos.
7 años de noviaje y 55 de casados.
Ahí es nada. Y también tuviste que pasar, como me contaba José Vilella el otro día, por el trance de pedir la mano y de presentarte, ¿no?
Entonces había que pedir permiso al papá para poder entrar a la casa y después, bueno, todo un trámite brutal que entonces se llevaba.
Oye, a mí me encanta cuando me contáis cómo era la Torrevieja de la época, esa Torrevieja todavía sin el boom turístico que luego tuvo, una Torrevieja de puertas abiertas, donde las casas no se cerraban, donde los chiquillos, mindolos y mindolas, pues campabais a vuestras anchas. Supongo que te tendrán recuerdos preciosos de aquella idílica Torrevieja, ¿no?
Yo he conocido las calles sin asfaltar. En Torrevieja, las puertas siempre estaban abiertas. Yo creo que no existían ni cerrojos en casi ninguna puerta de Torrevieja. y lo habitual, pues tomar el fresco en la puerta con aquellas mecedoras, era un encanto. Torrevieja, pues claro, era un pueblo que solamente se movía cuando llegaba el verano. La gente arreglaba las casas, las alquilaba y llegaban lo que se decían las huelgas.
Efectivamente.
Y es que era la palabra habitual que se empleaba para definir a las personas que venían a veranear. Ajá. Y entonces era el éxito de alquilar las casas lo más caras posibles. Bueno, eso era una historia.
Principalmente esas huelgas que venían de la comarca de la Vega Baja y de Murcia, principalmente.
Murcia y Orihuela y
a partir de ahí, Vega Baja. Y a partir de ahí empezó a llegar el turismo nacional, el turismo de Madrid.
Sí. Poco a poco se fue integrando ya, lógicamente cuando las vías de comunicación fueron un poco más fáciles y más accesibles, pues fue llegando el público de Madrid y de otras partes de España. Y ya después, pues el gran salto ya se dio pues en los años 70, cuando empezó a verse ya las célebres suecas, ¿no? Sí. Aquello fue un espectáculo.
Y efectivamente, el turismo internacional que llegó desde Suecia, que fue, diríamos, el país que antes descubrió Torrevieja, y empezaron a llegar, y a partir de ahí, pues bueno, la historia que todos conocemos y que nos ha llevado hasta nuestros días con habitantes de medio mundo viviendo, residiendo con nosotros en Torrevieja.
Y cuéntame una anécdota.
Sí.
En casa tú sabes que siempre nos hemos dedicado a la sastrería.
Sí, ahora.
Son
ahora
tres generaciones, mi abuelo, mi padre y yo. Pues en aquellos entonces habían tantos suecos en Torrevieja, bueno, estaba la célebre colonia de Suecia, que mi padre tenía un libro especial de tomar medidas de los suecos exclusivamente. Aquello era una maravilla.
O sea, él dijo, yo voy a empezar a captar al cliente sueco, ¿qué tengo que hacer? Me compro un libro con medidas.
Sí, se hacían un libro que se tomaban las medidas exclusivamente para los clientes suecos. De tantos que habían, sí.
Ya, para poder hablar con ellos, interactuar con ellos y...
No, era como un registro. Ahora tenéis ordenadores, entonces un simple libro.
Un simple libro.
Pero bueno, era era por saber hasta qué punto se podía llegar a hacer trajes a esta colonia y personas que venían de Suecia, sí. Fue un momento esplendoroso.
Oye, que por cerrar esa etapa de tu juventud... que supongo que tendrías mil anécdotas que contar. ¿Quién era tu pandilla? ¿Con quién te movías tú por Torrevieja? ¿Quién eran tus amigos y amigas?
Pues nosotros éramos un grupo de cuatro o cinco amigos que salíamos, nos veíamos solamente por los domingos, porque se trabajaba hasta los sábados en aquella época. Pues teníamos un buen amigo que era panadero, Manolo Maciá, que murió muy joven, desgraciadamente. Tenemos, todavía vivimos, Ramón Martínez, que siempre le decíamos el Sarti, José María Alcañiz, y después pues las personas que estudiamos, que hicimos el bachiller juntos, como Anastasio Quesada, Asensio Chazarra, el cual falleció hace poco, gran persona, y bueno...
Y esos erais la pandilla que sobre todo en verano disfrutabais, de Torrevieja.
Verano y en invierno.
Sí. ¿En invierno cómo? Porque claro, siempre que hablamos de Torrevieja de aquella época, hablamos del verano. Y pensamos que siempre estabais en verano. Pero en aquellos años también, a las 5 de la tarde anochecía y los inviernos en Torrevieja llovía, hacía frío y supongo que serían bastante aburridos, ¿no?
El invierno en Torrevieja era, pues sí, muy, muy triste, porque verdaderamente era un pueblo que la gran eclosión la sufría en los meses de julio y agosto. Pero bueno, tú ya sabes lo que pasa con las pandillas. Buscas tus rincones, tus momentos de diversión, y de alguna forma pues se pasaba.
Aunque cuesta entender cómo os divertíais en aquella época sin ordenadores, sin móvil, sin redes sociales, etcétera, etcétera. Cuesta entenderlo, ¿eh?
Pues los fines de semana hacer un baile que siempre se hacía en la casa de cualquier amiga o amigo, un tocadiscos, que entonces se llamaba un pick-up.
El pick-up.
Y nada, y a oír la música que en aquellos momentos se llevaba. Y siempre vigilado con alguna mujercica mayor. para que no se cometieran tonterías.
Para que era la que la vieja del visillo, ¿no? Que os tenía.
Exacto.
Que os tenía controlados a ver qué están. A ver qué están haciendo, ¿no? Bueno, cuando Gore me contaba que él desde los 10... bueno, hay que decir que estudió en la Academia Imaro, que de la que tendrás también preciosos recuerdos. Aunque estuviste poco tiempo, ¿no?, en realidad.
Sí, un bachiller.
Un bachiller en Imaro. En aquella Academia Histórica de Torrevieja, de la que, como digo, tendrás bonitos recuerdos. Porque aquí todo lo sereno que lo vemos, pues cuando uno mira a Gore un poco más allá de la figura que es en el mundo del comercio, yo te imagino a ti de zagal. Imagino que serías un poco revoltoso también.
No lo creas.
¿No?
No lo creas. No era. No,
siempre
no era.
Siempre has sido tan sereno como ahora, ¿no? Con 16 años es imposible, bueno, o con 14.
Yo casi ni me acuerdo. Pero bueno, no, yo creo que era uno más de los que nos gustaba jugar al fútbol y ya está, y poca cosa más. Yo compartí desde muy temprano pues mi trabajo con... porque mi padre siempre me educó en el trabajo y después hizo un bachiller básico. Uh-huh. Y no mucho más. La verdad es que desde muy joven ya me inicié en el trabajo de la sastrería.
Bueno, desde joven no, desde niño. Porque me contaba que, claro, ocurría en aquella época, tal y como nos contó el otro día José, con 10 años ya estabas en la sastrería.
Sí, es que entonces la cultura del trabajo era muy distinta. Y claro, eso de pasar un verano veraneando y no hacer nada, pues en aquella época los padres pues no lo veían como... Y sobre todo los padres que eran los que llevaban el negocio familiar.
Claro.
Entonces a los hijos pues nos educaban ya con un horizonte de trabajo. Uh-huh. Y claro, a los 10 años, pues por las tardes decían, no, tú no puedes estar todo el día zanganeando por ahí, enséñate. Y claro, me senté desde muy joven pues a coser en un taller donde habían 17 chicas y yo enseñándome con la aguja.
En aquella época ya había 17 empleadas en el taller.
Y llegábamos a tener 22.
Estamos hablando de hace 60-70 años.
Pues eso te puedo decir que serían los años 59, por ahí. Bueno, yo nací en el 41, ponle 15 años.
¿Dónde estaba el taller?
El taller estaba en la calle Ramón Gallú, esquina con la calle Orihuela.
Ajá.
Sí, sí.
Ramón Gallú con Orihuela.
Con Orihuela, sí. Ahora hay una oficina de inmobiliaria.
Sí, efectivamente. Cuando confluyen esas dos calles ya, la salida para Gregorio Marañón, ¿no?
Exacto.
Y ahí había ya hasta 25 personas trabajando.
Cosiendo.
Cosiendo. Y ya, por lo tanto, erais un referente. Era un referente para, no para Torrevieja, sino para la comarca y para todos aquellos que venían a la ciudad.
Piensa que en aquella época el sastre era una pieza fundamental en la sociedad, porque lógicamente yo he visto en mi casa hasta hacer, trajes de comunión, se cortaban hasta los trajes azules de trabajo para los salineros, al margen de, bueno, el Día de la Purísima era del día del estreno del traje, ¿no? Era muy distinto, porque claro, el sastre entonces acaparaba una cantidad de trabajo brutal y se hacía todo a mano.
Efectivamente, porque en aquella época, lógicamente, no había franquicias, no había centros comerciales, el comercio se reducía, pues eso, a algunos sastres, que supongo que en aquella época serían... sastres de traje seríais tres o cuatro, ¿no? O serían tres o cuatro, ¿no?
Bueno, me da gusto oírte porque el mundo de la sastrería era muy interesante. En Torrevieja era un pueblo que en aquella época, en eso de los años 60-70, había una cultura muy, muy, muy desarrollada. Ajá. De la costura. Habían grandes modistas,
sí.
Modistos... Habían varios sastres, entre ellos mi padre, y claro, el desarrollo de la medida, el placer de la medida, Entonces era muy significativo. Lógicamente, ya te ayudaba el hecho de que no existieran ni los centros comerciales, ni nadie, que es que esto no existía. Te contaré que yo cuando estuve viviendo en Barcelona y trabajando, porque mi padre me llevó allí a trabajar, pues en Barcelona había verdaderas cantidades sastres, que hoy no queda ninguno, prácticamente.
¿Había competencia entre los sastres de Torrevieja? ¿O era una competencia sana?
Era una competencia muy sana.
Sí.
Yo recuerdo los sastres que habían entonces, que eran amigos de mi padre y verdad, y hasta viajaban juntos.
Ya.
No había una competencia. Hombre, la competencia era ver quién lo hacía mejor.
Claro.
Pero no, desde luego, una competencia de ver si te quito un cliente o no. Esto no lo conocí yo. Había armonía, ¿eh?
La verdad es que Torrevieja, tengo pendiente una charla, porque el problema es que algunas de ellas no quieren venir, pero al final vendrán. Porque también hemos tenido grandísimos sastres y modistos, pero como bien ha dicho Gore, qué modistas hemos tenido en Torrevieja. Me acabo de encontrar hace un ratito que me ha saludado a Concha, una mujer que me decía que oye la radio todos los días y que ella se enseñó con el maestro Solano.
Sí.
Sí.
Y mi padre, Vicente Solano.
Vicente Solano, el gran Vicente Solano. Y me decía, pues mira, yo aún con mi edad sigo cosiendo, pues para mantenerme activa. Y si hablamos de modistos y de personas que se han dedicado a la costura en Torrevieja, podríamos escribir un libro, ¿eh?
Sí, habían personas muy cualificadas, ¿eh? Estaba el modisto Mellado, Mari, me parece que la madre de Pedro, el exalcalde.
Sí.
Bueno, había mucha gente dedicada a la costura. Y muy buenas, por supuesto que muy buenas.
Oye, tú empiezas a aprender, me dices que luego te vas a Barcelona, de alguna forma, a hacer un máster, ¿no?
Sí, estuve en Barcelona, pues.
¿En qué taller estuviste?
Uy, estuve primero en una academia.
Uh-huh.
Para sacarme el título de diseño y sastrería, que entonces se requería un título. Bueno, y después, al mismo tiempo, pues compaginaba trabajando en una sastrería que había en el Paseo de Gracia, muy importante, y ahí estuve casi un año trabajando allí.
¿Cómo se pasa de vivir en un pueblo, como era Torrevieja, en aquella época? Porque supongo que estaremos hablando que tendrías ahí 17, 18 años. ¿O
no? No, tenía ya 20 años.
Ah, tenías 20 años. Bueno, y en cualquier...
21.
21. ¿Cómo se pasa de vivir en un pueblo como Torrevieja a irte a una gran ciudad como Barcelona?
Pues hombre, fue un trauma cuando sobre todo me despedí de Barcelona, de estar mucho tiempo allí y venirme, pues claro, te supone un poco trauma. Pero vienes cargado de ilusiones, vienes cargado de ganas de hacer cosas nuevas, porque estás viviendo en una ciudad donde cada día aprendes cosas nuevas y llegas a un pueblo donde verdaderamente ves la diferencia. Y compensa las ilusiones que traes con el trauma de vivir en una ciudad tan, tan bulliciosa como era Barcelona en aquellos tiempos, a una Torrevieja que solamente se respiraba ese ambiente en verano.
Claro.
Pero bien.
¿En algún momento pensaste en quedarte en Barcelona? ¿O tú echabas mucho de menos a Luisa y a tu familia y dijiste, no, yo me vuelvo?
Nunca.
Nunca. ¿Tú tenías claro que el retorno iba a ser a Torrevieja?
Sí, 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 sí. Estaba muy, muy familiarizado porque mis abuelos están enterrados en Barcelona y los hermanos de mi madre también vivieron en Barcelona, lógicamente tenía familia. Mi padre desde muy joven me llevaba a Barcelona cada vez que iba.
Sí.
O sea, he tenido un vínculo muy, muy estrecho con Barcelona. Pero, vamos, mi destino lo tenía más que pensado. O sea, tan pronto terminé allí, me venía aquí a continuar la obra de mi padre. Y eso está, lo he hecho. Es lo que he hecho en esta vida.
Efectivamente, la tercera generación. ¿Cuándo te diste cuenta de que bueno, que tú tenías que tú ibas a continuar con el negocio? ¿O desde que a los 10 años ya empezaste a aprender a coser, tú ya sabías que Gore iba a ser la marca que te iba a acompañar toda la vida?
Bueno, yo creo que esto el tiempo te lo va descubriendo poco a poco. No es una cuestión que tienes muy clara. porque la evolución de la vida, sobre todo en los últimos 30 años, ha sido muy rápida. La sastrería fue un negocio que durante muchos años fue muy floreciente, porque claro, yo conocí el auge de la sastrería donde mi padre fue el que le dio el gran empujón al negocio que heredó de mi abuelo, y yo continué, pero ya con la visión puesta en que la transformación de la sastrería iba hacia un preaporté. Claro, esto no es cuestión de un día, eso lo vas descubriendo conforme van pasando los años y te das cuenta de que tienes que hacer un cambio brutal en el concepto de negocio. Y claro, ahí ocurren muchas cosas, pues ves que se va debilitando el público que quiere medida, la escasez de la mano de obra también es importantísima, porque es un negocio que la persona que cose pues necesita un aprendizaje muy largo, y entonces la gente pues no es fácil encontrar personas. Yo conocí pues profesionales excelentes en la época de mi padre, donde abundaban las personas, que algunas todavía viven, y esto pues ha ido escaseando, y la sastrería ha ido muriendo precisamente por la falta de público, y después también pues la mano de obra especializada cada vez es más escasa, pero bien.
¿Cuánto tiempo se tardaba entre que el cliente llegaba? En aquella época estamos hablando. Te decía, quiero un traje, lo quiero de este color, lo quiero para esto en concreto. Elegíais la tela, os poníais a tomar medidas. Entre que el cliente entraba por la puerta sin traje y el cliente salía por la puerta puesto de traje, ¿cuánto tiempo más o menos tardabais?
Iñaki, estamos haciendo una batallita, ¿eh? Estamos contando.
No, es que me interesa mucho. Es que, claro, me interesa mucho porque hay gente que ahora mismo tarda media hora en comprarse un traje, ¿no? Lógicamente, no es lo mismo. Estamos hablando de cuánto tiempo.
Estoy pensando que si mis hijos me estuvieran oyendo estarían diciendo, mira, mi padre ya está diciendo chorradas, ya está contando historietas.
No, seguro que no, todo lo contrario. Porque, repito, tú sabes que hay gente joven, mucha gente joven, que no sabe lo que es un traje a medida, que no sabe lo que es un sastre, que no sabe el tiempo que tú vas a contar el proceso de creación de un traje a medida, que llegan, van, este es el que quiero, me lo pruebo, me queda bien, sí, arréglamelo, que me lo llevo. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, te voy a contar que todavía se hacen trajes a medida.
Sí, hombre, por
muy
supuesto.
Muy pocos, porque lógicamente la sociedad ha cambiado, ¿no? Y además el traje se ha institucionado como un uniforme social. Antiguamente era una necesidad para vestir, hoy nada más que se usa para eventos y poco más. Bien, la historia de hacer un traje, pues te contaré un poco los años donde se hacían muchos trajes. Sí. Entonces llegaba el cliente y normalmente las sastrerías teníamos un stock de telas muy importante. Teníamos lo que llamábamos un corte de traje, que eran 3 metros de tela, apilados, se lo enseñábamos al cliente, elegía el que le gustaba y procedíamos a tomarle las medidas. Después de las medidas, ¿qué pasaba? Pues que había que hacerle de 2 a 3 pruebas, que se iba haciendo el traje poco a poco, y al cliente se le molestaba 2 o 3 veces hasta que le dábamos una prueba final, estaba contento, pues nada, después se terminaba y se mandaba a casa y ahí concluía la cosa.
Pero aproximadamente en tiempo real.
Tiempo real, pues, hombre, un traje puede llevar. Lo empezábamos una semana, normalmente se empezaba un lunes y terminaba el sábado.
Una semana completa de trabajo para hacer un traje.
Pero en fin, tardábamos más en entregarlo, porque como nos hacía uno, se hacía mucho, se llevaba un proceso. Te puedo decir las horas de trabajo que puede llevar un traje concretamente. Sí. Pues un traje puede llevar como mínimo, pues de 35 horas no, en aquella época, donde el proceso manual era muy grande. Ahora esto se lo digo a un fabricante y te dice, ¿estás loco?
Claro,
lógicamente
claro.
Ahora se hace en minutos.
Claro.
Pero el proceso de que se hacía entonces artesanal, pues un traje sea más de 30 horas. O sea, solamente una señora que hacía pantalones tardaba 10 horas en hacer un pantalón.
¿10 horas en hacer un pantalón?
Sí, sí. Y la chaqueta, por ejemplo, pues se tardarían de 22 a 23 horas de distintas personas haciendo el proceso de la confección de la chaqueta. O sea, esto... Pero bueno, esto queda obsoleto ahora. Yo lo cuento y lo cuento.
Ya, pero es que precisamente estos testimonios pues nos van a hacer valorar lo que es el trabajo que habéis hecho, lo que es la moda. Porque claro, cuando hablamos de moda, mucha gente considera que la moda es lo que se lleva, ¿no? Esta temporada se va a llevar el verde, esta temporada se va a llevar el azul. La moda es mucho más. El pret-à-porter, que tú has hecho que mucha gente una la marca Torrevieja con la moda y el pret-à-porter, gracias a la marca Gore, tú y toda tu familia, es muy importante. Aquí es verdad que ahora todo va muy deprisa, Gore, pero por eso hay que poner en valor ese tiempo que le dedicasteis y que le seguís dedicando en algunos casos. Porque ahora seguís haciendo algún traje medida, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, sí. Todavía queda algún cliente octogenario que todavía se le hace algún traje, pero en fin.
¿Pero por qué crees...? A ver, te pregunto, te hago una pregunta muy clara y concisa. ¿Por qué crees que la gente más joven no se hace un traje a medida? ¿Por pereza? ¿Porque lo quieren ya, lo quieren inmediato? ¿O por precio?
Hay muchos factores que influyen en eso, pero... Todos influyen. O sea, la gente joven, lógicamente, la cultura de la medida se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Primera, por los costos. Un traje a medida hoy tiene un precio que es exorbitado. Porque imagínate lo que... si tú llevas un coche a un taller y te ponen las horas a 60 euros... Imagínate ahora mismo con las horas que te he dicho yo que tiene la confección de un traje que valdría. O sea, esto ahora mismo no es comparable. Después hay una oferta brutal de precios. Y la gente joven ya, esta cosa ya no la puede entender.
¿Y tú no crees que quizás sea porque no lo hemos probado? Porque un joven que se va a casar, quizás nunca se ha probado un traje a medida y ha dicho, anda, qué diferencia. Porque también puede ser eso, ¿no? Que se haya perdido esa cultura de sentirse tan bien con un traje a medida. Yo solo me he hecho uno a medida en mi vida. Y es que la diferencia, que te voy a contar a ti, claro, que te voy a contar.
Bueno, es que, como te decía, el mundo ha evolucionado en todo. Vivimos con prisa. Vivimos que queremos una cosa ya y la queremos ver hecha. Queremos vernos inmediatamente como nos sienta. Entonces, todo esto hace que la sastrería se haya quedado como más obsoleta.
Mira, me dice una oyente, dice, lo que cuenta no es tan obsoleto, se está volviendo a la moda sostenible. Grandes firmas apuestan por ello, se trata de racionalizar el consumo y valorar el trabajo. O sea que igual...
Mira. Sí, pero esa oyente ya habla de una industria especializada.
Ya.
Esa industria especializada, lógicamente, no tiene nada que ver con lo que aquí estamos contando, que es la historia de una artesanía, que esa hoy no se puede hacer, ni no se puede comparar, son cosas muy distintas. Yo estoy de acuerdo con esta oyente que está diciendo esto, y su punto de vista lo comparto, porque de hecho estoy metido en ese jardín.
Sí.
Hoy en día, como tú bien sabes, Iñaki, pues nosotros tenemos tiendas donde estamos desarrollando un proceso industrial, con tienda en Alicante, en Murcia y en Torrevieja, por supuesto. Y claro, pues la confección, el pre-aporte se ha desarrollado tanto y también que hace que la artesanía vaya decayendo, vamos, estrepitosamente, aunque esta señora pues tiene razón.
Oye, por cierto, la línea de mujer, ¿quién la lleva?
Pues la línea de mujer... te diré, Nosotros siempre hemos tenido la tienda de hombre.
Ajá.
Su base fundamental era la sastrería y después empezamos ampliándola con el prêt-à-porter, porque como te decía antes, veíamos el desarrollo que tenía la confección ya y la industrial. Entonces surgió lo de poner mujeres. Y esto, pues, la iniciativa partió de mi mujer.
Sí.
Partió de mi mujer y durante muchos años ha llevado ella la iniciativa de las compras y gestionar un poco la dirección que ha llevado la tienda de mujer. Y esto pasó, pues, a los poco tiempo de casarnos.
Y actualmente es Ana la que lleva
ahora ya
tu hija.
Mis hijos. El gran empujón el gran empujón, tengo que decirlo claramente, o sea, el hecho de abrir tiendas en Murcia, en Alicante, pues esto ya ha sido la cuarta generación.
La cuarta generación, Gregorio, Sergio, Laura y Ana. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, aquí hablando con tu padre, que se acaba de quedar muy sorprendido cuando te ha escuchado, porque lógicamente no te esperaba que era de lo que se trataba. Y aquí está contándome historias. A él le da un poco de vergüenza o de pudor o se queda un poco sorprendido de que yo intento sacarle precisamente lo que era hacer un traje a medida, lo que era trabajar hace 60, 70 años, porque él cree que son historias del tío Cebolleta. Sin embargo, es esta sección precisamente que se llama Gente con Historia, es valiosísimo. Ana, es valiosísimo saber de dónde venimos, saber lo que somos y saber el valor que tiene una prenda cuando nos la ponemos y se ha hecho a medida o se hace o se trabaja de la forma que trabaja, con la calidad que trabajáis. No me equivoco, ¿verdad, Ana?
No, por supuesto. O sea, vamos a ver, en mi casa la tradición venía desde mi bisabuelo. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y ya no es solo una profesión, una forma de vida, sino ellos han puesto todo el cariño en este trabajo. Mi padre personalmente, por lo que yo he ido sabiendo desde que era niña, él es una persona que le ha puesto a su trabajo una pasión tremenda, porque además siempre ha estado en constante contacto con otros colegas de su profesión, que además siempre han estado con un reconocimiento a nivel nacional muy importante. Entonces, es cierto que la sastrería, como estabais comentando antes, por una parte la visión es que se está perdiendo, pero por otra te diría que hay mucho interés en gente joven en conocer un poco este trabajo, porque a mí últimamente también me han llegado oídas de algún que otro espontáneo que de repente irrumpe, digamos, en este sector sin realmente tener el conocimiento que esto conlleva, porque esto no es un trabajo y son estudios de tiempo, o sea, es una formación que se lleva desde hace tiempo.
Oye, Ana, y principalmente queríamos que fueras tú un poco la portavoz de los cuatro hermanos, porque también nos interesa, además del comerciante, del profesional, el padre. Hoy que está aquí en la sintonía de Onda Azul, que supongo que habrá mucha gente escuchando las vivencias de Gore, ¿qué se le dice al padre? ¿Cómo ha sido el padre?
Pues no te sé decir, vamos a ver. Para mi padre, en fin, principalmente él ha puesto, no sé, yo creo que los dos proyectos de su vida son su familia y su trabajo. Y bueno, partiendo de esto, pues te puedo decir que para nosotros siempre tenemos en él un ejemplo en todo. En el trabajo de como padre y cómo ha llevado también su trayectoria profesional y por supuesto también con mi madre, que en momentos decisivos ha sido también la parte también que ha dado el empujón a ampliar a la evolución de nuestro negocio.
Conociendo a tu padre, que es una persona que tiene un perfil muy determinado, ¿te lo imaginas ahora mismo secándose una pequeña lagrimilla mientras te escucha o no?
Pues es posible, igual sí.
Sí, te lo puedo asegurar. Está emocionado porque al final, tú lo has dicho, dos proyectos, su familia y su profesión. Y aquí hay una cosa que hay que decirla alta y clara. Gore es Torrevieja, sobre todo es Torrevieja. Es verdad que ahora Alicante, Murcia, bueno, el mundo entero a través de la tienda online. Pero si algo está relacionado, podríamos decir, el tridente es Gore, Torrevieja, calidad. Ana, y eso el padre os lo ha sabido transmitir. Y tengo la impresión de que es un padre que os ha dado alas para volar, que con los consejos básicos que los haya dado, con su experiencia, nunca ha querido imponeros, sino os ha dado alas para volar. Vosotros formaros, que aquí estoy yo para lo que necesitéis, pero volar. Tengo esa impresión.
Es cierto, ha tenido la paciencia y la templanza de dejarnos y nos sigue dejando que nos equivoquemos, porque nunca ha sido impositivo. A mí me hubiese costado mucho, y me cuesta como madre, yo intervengo, igual intervengo demasiado con mis hijos, y sin embargo mi padre nos deja, y para lo bueno y para lo malo. Y te puedo decir que bueno, que en todos estos años hemos tenido un desarrollo importante gracias a que siempre nos ha apoyado, la verdad. Siempre ha estado ahí.
Y sobre todo con alas para volar, que os las ha dado. Y no las ha dicho Ana una cosa muy importante. Nos ha dejado que nos equivocáramos. Que en la vida a veces hay que dejar gore a los hijos que se equivoquen para que se den cuenta de que no es oro todo lo que reluce. Ana está llegando, creo que a la capital de España. Viaje de negocios, imagino. Le quedan unos minutos. Gregorio, Core, ¿qué le dices a Ana, que ha sido un poco la portavoz hoy de tus hijos y de tu familia?
Que lleves cuidado en Madrid, que compre bien, que es lo importante.
Que lleves cuidado en Madrid y sobre todo que compres bien.
Que compre bien, sí.
Esa creo que es una frase que te persigue a ti, ¿no? Y a todos tus hermanos. Comprar bien.
Sí, tenemos que afinar todo lo que podamos, sí. Pero bueno, algún error habrá, como siempre.
Como siempre. Es muy perfeccionista, claro. Tener un padre tan perfeccionista también es peligroso, ¿no?
Bueno, no, él me lo dice porque sabe que yo soy un poco despistada, ¿no? Pero bueno.
Espera, Gore, dime.
Que eres demasiado rápida, es lo único. Debe de ir en el tren en este momento.
Efectivamente, debe ir. Mira cómo lo tiene él calculado. Debe ir en el tren y le queda muy poquito para llegar a Madrid. Eres demasiado rápida. Yo creo que lo que te está diciendo Ana, tu padre, es que no sé cuántos días te vas a quedar en Madrid o solo es ida y vuelta. Que te quedes 3 o 4. Que lo disfrutes. Que disfrutes la compra, creo que es lo que te está intentando decir, ¿eh?
Sí, él es más reflexivo comprándolo. Yo tengo un proceso visual que él me lo critica, porque dice que soy muy rápida.
Oye, la última pregunta, que tú seguro que lo sabes bien. Gore llega ahora a todo el planeta, ¿no? Gore es una tienda de calidad. Es lo que yo decía, el tridente Torrevieja Gore Calidad, que gracias a la tecnología, a la tienda online, estáis vendiendo para todo el planeta.
Sí, porque nosotros formamos parte de una plataforma que funciona a nivel internacional, bueno, a nivel mundial, y con el producto de primera línea con el que trabajamos nosotros. Entonces, a través de ellos podemos llegar a cualquier parte del mundo. Realmente salen paquetes de casa a Asia, a cualquier parte de Estados Unidos, en fin, a cualquier sitio. O sea, que para nosotros eso ha sido muy importante porque, lógicamente, ya no dependes al 100%, o sea, ya no dependes al 100% de tu cliente, de que pasen por la tienda. Para nosotros, por ejemplo, ahora mismo con el problema que ha habido de la pandemia, algo así ha sido crucial, ¿no?
Claro.
Porque, claro, tener un negocio cerrado sin poder venderle a nadie, pues lógicamente gracias a esto hemos podido seguir funcionando.
Claro que sí, y dar esa calidad que dais para todo el planeta, no solamente para Torrevieja, para Alicante, para Murcia, para todo el planeta. Oye, por cierto, Chivanos, ¿qué se va a llevar esta temporada, este otoño-invierno?
Pues yo solo te puedo hablar de mujer, de hombre no te puedo decir mucho.
Hay muchas mujeres escuchando, te lo aseguro.
Bueno, pues por ejemplo, se le da mucha importancia a la parte del denim, sobre todo de del denim que pueda ser un poquito más recto, más ancho de forma. Viene mucho también prendas de abrigo con lana, muchas simulando piel, pero que ya no es piel, es ecopiel, porque ya hay un sentido más conservador con el tema de la piel. Uh-huh. Y qué te iba a decir, pues no sé, también depende un poquito de la inclinación de cada diseñador. En líneas generales también, por ejemplo, es un ambiente como muy un poquito más hippie, muy un ambiente muy informal.
Sí. Vamos, que con esto de la pandemia tenían razón, que volvemos a los locos años 20.
Bueno, no tomo los años 20, pero vamos. Ropa muy cómoda.
Ana, pues gracias por habernos hablado un poquito de tu padre y haber sido la portavoz de la familia. Y aquí me quedo con él, hablando de muchas otras cosas. Un beso, que vaya todo muy bien. ¿Algún último consejo para Ana?
Nada. Veo que está muy, muy enchufada.
No, sí.
No necesita muchos consejos, Ana.
Gracias, Ana.
Gracias. De acuerdo, buenos días.
Te dejamos, que estará a punto de llegar a la capital de España. Ahora vamos a hablar con Gore de viajes, porque una de las cosas que él lleva a gala es el haber viajado mucho y sobre todo haber observado lo que venía. ¿Cómo era el comercio que íbamos a tener en los próximos años? ¿Qué tendencias estaban llevando? Y eso, lógicamente, no se hace quedándose solo en tu taller. Hay que viajar. Te mando un saludo, o te mandan saludos, por ejemplo, Pepita la Listona, que me dice, dale un saludo al mejor sastre de Torrevieja.
Ay, Pepita, eres muy amable. Gracias.
Martín, que es Alejandro Martín, que tú igual no, ahora mismo no le haces la cara, me dice, a mí me impactó, me vendió mi traje de mi boda. Entré y me dijo, es este. Y en 2 minutos no me probé ninguno más. Lo clavó el tío. Eso sucede.
Sí.
Que ves una persona y...
Eso es tener suerte muchas veces. Y que el cliente tenga las ideas muy claras también, ¿no? Porque hay veces que... Mira, lo peor es que cuando se juntan mucha gente y tienen que opinar todos. Eso entonces es más difícil llevar a cabo. Pero, en fin, cuando te entra un cliente con las ideas claras, pues es muy fácil de resolver el problema.
El Capi me dice, gran profesional y excepcional persona. En el año 82 me hicieron el traje de boda a medida. Trabajo impecable. ¿Eh?
En el año 82.
En el 82 se casó el Capi.
El Capi.
Y Quinín me acaba de mandar, porque Quinín lo guarda todo. Sí. Me dice, luego pasaré a recoger el traje de mi padre. Y me manda una etiqueta, o no sé exactamente lo que es, pone Gore Torrevieja, Don Quinín. Fecha enero de 1978. Y lo tiene guardado.
Joder. Sí, es que los trajes duran mucho cuando no se ponen. Y si se tienen guardado mucho más.
Lo menos la etiqueta, por lo menos, o la reserva, no sé exactamente qué es.
Pregúntale si lleva un círculo rojo la etiqueta.
Que si lleva un círculo rojo la etiqueta. Pues como te está escuchando, ahora nos lo va a aclarar. Tengo que hacer un alto en el camino. Sigo hablando hoy en esta sección con Gore, con Gregorio Gómez Calderón, que, repito, si si hablamos de Gregorio, igual no lo conocéis, pero con Agore seguro que sí. Ahora seguimos.
En Torrevieja hay una solución. Brico Andrés, tu fábrica de las soluciones. Reformas integrales de viviendas y oficinas. Solucionado. Instalación de parquet o tarima flotante. Solucionado. Puertas blindadas para garaje o comunidades. Solucionado. Pintura integral de todo tipo de superficies. Solucionado. Y hasta más de 100 soluciones que te ofrecen en Brico Andrés, la fábrica de las soluciones. Calle Virgen de la Paloma 28 y calle Zoa 42. Teléfono 96-571-7536. Brico Andrés, comercio de Torrevieja.
Unas chirlas a la marinera, por favor.
Marchando.
¿Me pones unos huevos estrellados con atún rojo?
Oído.
Probaré las láminas de Corvina.
Buena elección.
Ven a conocer Pacu Bar, tu nuevo bar de tapas españolas frente al mar. Estamos en el Paseo Juan Aparicio 16 de Torrevieja. Reserva tu mesa en pacubar.com.
Cantamúsicos visita el Auditorio de Torrevieja el sábado 2 de octubre con su espectáculo Michael the King is Back, un tributo a Michael Jackson. Niños y mayores van a poder disfrutar con este musical, donde se recrean las famosas giras del cantante, History Tour y Dangerous. Más información y venta de entradas en auditoriotorrevieja.com.
En la calle Canónigo Torres número 15, calles peatonales de Torrevieja, Freiduría Arrocería Pepe. Ahora degusta sus cucuruchos de fritura con calamares, chopitos, caballitos de mar y muchas más especialidades para toda la familia. Freiduría Arrocería Pepe te ofrece también cucuruchos de marisco hervido, fritura de pescado, pulpo, mejillones, gran variedad de montaditos, huevos rotos con jamón y todo lo que te apetece este verano. Y no olvides probar sus arroces hechos al instante para ti con el sabor único de las recetas tradicionales, con su amplísima terraza en la calle Canónigo Torres número 15, Hostelería de Torrevieja. Vuelven a rugir los motores de Go Karts Orihuela Costa. Go Karts Orihuela Costa, el circuito de siempre ahora con nuevos karts y nueva pista para los más pequeños y precios especiales para grupos. Y además ahora vuelve a sentir la sensación de volar en Go Fly, la atracción que vuela. También en Go Karts, rutas en quad para toda la familia acompañados de monitores profesionales, feria de atracciones y cafetería. Go Karts Orihuela Costa, diversión para toda la familia todos los días desde las 10 de la mañana. Para más información y reservas visita www.gokartsorihuelacosta.com. ¿Todavía no has canjeado tu bono consumo? Tienes hasta el 30 de septiembre para hacerlo en los establecimientos adheridos a esta iniciativa del Ayuntamiento de Torrevieja en colaboración con Apimeco para la reactivación de la economía local en el corazón de nuestra ciudad. Recuerda, hasta el 30 de septiembre puedes canjear tu bono consumo. Compra el doble por la mitad. Toda la información en torrevieja.bonoconsumo.es. Ayuntamiento de Torrevieja. Trabajamos por y para Torrevieja. ¿Conoces la tapería restaurante Los Zamoranos? Están en Torrevieja, en el Paseo de la Libertad número 5. Los Zamoranos te ofrecen de lunes a viernes un menú del día por tan solo 10 euros, siempre con un plato del día de receta tradicional de cuchara. Y los fines de semana y festivos, por tan solo 15 euros menú especial con carnes y pescados a la brasa. Su especialidad. Y recuerda, Los Zamoranos son tapería con las mejores tapas premiadas en varias ediciones de la Ruta de la Tapa de Torrevieja. Consulta su carta en sus redes sociales o mejor pásate por allí y disfruta mañana, tarde y noche de Tapería Restaurante Los Zamoranos, Hostelería de Torrevieja.
¿Buscas lo último en muebles y los sofás más cómodos?
Muebles Hermanos García.
¿Buscas el mejor descanso o tus muebles de...
Hermanos García. Tienen las mejores ofertas y los mejores precios, garantizado. Además, con transporte y montaje gratuito.
Claro, ¿quién sino? Hermanos García, Torrevieja.
Comercio adherido a la campaña Bono Consumo Torrevieja.
Esta es la buena de Barry White. Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? Oye, Gore, una pregunta. ¿Quién ha sido el mejor? ¿Quién ha sido el mejor modisto que hemos tenido en España? ¿Para ti quién es el mejor? ¿O que tenemos?
¿Modisto? Sí. ¿O sastre?
Bueno, sastre, modisto, diseñador, ¿quién?
Joder, es una pregunta que me has dejado en blanco ahora. Aquí en España.
¿En España o a nivel internacional? Si tú mañana tuvieras que volver a casarte, o celebrar tus bodas de oro o de diamante...
Para mí un monstruo ha sido Armani.
Armani.
Para mí Armani ha sido un monstruo. Eso no quiere decir que hoy hayan diseñadores muy brillantes, pero la trayectoria de tantos años en el negocio del prêt-à-porter de Armani es espectacular.
Armani, o sea, que tú te quedas con Armani.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, es uno... Para mí es de lo mejor que yo he conocido.
Oye, volviendo un poco a la historia de Gore, de la marca, y de lo que era el traje a medida, supongo que tiene que ser una ilusión muy grande que alguien llegue y te confíe el día más importante de su vida, o uno de los días más importantes de su vida, como es su boda. Y mucha responsabilidad, ¿no? ¿Tienes alguna hecha de esas que media hora antes de casarse el novio se ha pegado un restregón y ha tenido que echar mano de vosotros?
Bueno, te puedo contar muchas historias, pero te voy a contar una que fue muy simpática. Ya el novio ha falleció hace tiempo, pero bueno, esto ocurrió una vez que hicimos dos trajes. Mi padre hizo dos trajes. Yo todavía no estaba en pleno activo ya. Y los dos trajes eran tan exactamente iguales que al colocarlos en las perchas se confundieron los pantalones. Uno era alto y otro bajo. El pantalón del bajo fue para el alto y el de alto para el bajo. Entonces nos dimos cuenta del error y cuando fuimos a corregirlo también nos dimos cuenta que el alto que llevaba el pantalón del bajo se estaba casando en aquellos momentos. El final fue que tuve que ir a la iglesia con el pantalón del novio, el cual cuando me vio aparecer en la iglesia me echó un exabrupto que no quiero repetir aquí.
Claro.
Y se cambió en la vicaría. En la vicaría se metió corriendo y se cambió el pantalón, porque aquel le llegaba poco más bajo de las rodillas.
Pero bueno, pero ahí estaba Gore para llevarle el pantalón.
Sí, 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 mi padre
que
se dio cuenta y dice, tira.
Claro, que es la diferencia muchas veces cuando hablamos de comercio tradicional y una gran superficie. Tu padre se dio cuenta y dijo, Gore, Gregorio, no sé cómo te llamaba, le dijo, corre a la iglesia que la molía parda.
A ver si llegas a tiempo, sí.
Y llegaste.
Bueno, se llegó casi, casi. Casi, casi.
Oye, te lo he preguntado antes fuera de micrófono y te lo pregunto ya en antena. ¿Por qué nunca, a pesar de las muchas ofertas que has tenido, que me consta, la marca, Gore, os ha visitado un centro comercial? ¿Por qué siempre has querido mantener tu propia identidad en un establecimiento?
A ver, esto es cuando te dedicas a un nivel de ropa que es alto, porque nosotros, tú sabes que
sí,
mayoritariamente lo que tenemos son primeras firmas.
Sí.
Porque hemos considerado que era pues un poco nuestra línea de trabajo, nuestra...
Ahora vamos a hablar de eso.
Y entonces pues no nos hemos visto nunca ubicados en un centro. Porque los centros comerciales, pues aquí en España, normalmente pues están ocupados por marcas muy mayoritarias. Caso de Zara, H&M, genérica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no nos hemos visto ahí. Porque yo creo que tampoco es nuestro sitio. Fíjate, te podría decir que en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, sí que hay centros comerciales donde se ubican las grandes firmas. Entonces, eso ya sería otra historia, ¿no? Si aquí en España se hubieran hecho centros comerciales donde también tuviesen cabida las grandes firmas, pues sí, ya no nos vendría más dentro de nuestras líneas estar ahí.
Pero ofertas seguro que has tenido, es decir, no es que tú hayas ido, sino que te han venido a buscar y te... Bueno, oye,
sí, siempre nos han venido.
Por evento que vamos a abrir este, que se va a abrir este centro comercial aquí en la Condomina, en Alicante, en Murcia, en Madrid.
A nivel local siempre nos han invitado a poder estar en un centro comercial, pero en fin, no hemos considerado que no debíamos de estar tan cerca, teniendo comercio en Torrevieja, estar en un centro comercial bien local o en las cercanías.
Porque, como decíamos, una de tus pasiones ha sido viajar y observar. Aprovechabas esos viajes de placer. Viajar contigo me imagino que sería un tormento porque te irías a ver todas las tiendas de moda habidas y por haber. Lógicamente, tu mujer también encantada de acompañarte en ese viaje. Pero como digo, me decía, mira, Iñaki, viajar es conocimiento. Y entonces yo cuando he viajado, por ejemplo, se acordaba de la primera vez que estuvo en los Estados Unidos, que se dio cuenta de que allí el centro comercial, por ejemplo, uno de los primeros centros comerciales de la época cuando estaban emergiendo, que eran algo diferente a lo que posteriormente hemos tenido en España. Y en todos esos viajes, en cada uno de ellos, hayan sido de placer o de trabajo, has aprendido algo. Algo que has traído a Torrevieja.
Bueno, los viajes te enriquecen en términos generales. Y lógicamente, pues cuando tienes la ocasión de poder estar en sitios como te refería antes, Los Ángeles, pues claro, ves un desarrollo que en aquellos momentos no existía en España. Y dices, Tete, esto pronto llegará allí. Y como así fue, empieza a desarrollarse en las grandes ciudades y después pues en pequeñas áreas como ha pasado en Torrevieja. Se han necesitado muchos años, pero lógicamente es un hecho que ahora pues se está dando y que seguirá en aumento, porque da muchas comodidades a la persona. Y es una pena, porque estos centros comerciales lo que sí que está trayendo es que las ciudades se desertizan poco a poco y van cayendo negocios, sobre todo el negocio familiar, que durante tantos años se ha podido mantener a una familia, vivir de ella, pues es una pena. Como ahora mismo, como tú bien sabes, pasas por Torrevieja y ves tanto local vacío, tanto local que se alquila, se traspasa.
¿Qué sientes, Gore, qué sientes cuando ves esa desertización del centro de Torrevieja, que en otras épocas ha sido epicentro comercial de la comarca de la Vega Baja, y ves tanto cartel de se vende, se alquila? Supongo que tristeza, ¿no?
Pues yo, que ya soy viejo y he visto Torrevieja, que era un sitio que venían de todas partes a visitar Torrevieja, a visitar el comercio de Torrevieja. Sí. Hasta hace muy pocos años, Torrevieja era el epicentro de toda esta zona en negocios. Negocios familiares, pero negocios familiares muy bien cuidados y muy bien atendidos. Claro, ¿qué siento ahora? Pues siento la tristeza de ver un pueblo que va decayendo, hablo siempre en términos comerciales,
sí, sí, sí,
y en esos negocios familiares que van desapareciendo uno tras otro. Y claro, ver tanto bajo en Torrevieja, concretamente, aunque también se está dando en otras poblaciones, no seamos pesimistas.
Claro.
Esto se está dando en ciudades y capitales.
Sí.
Pero claro, concretamente aquí, pues aquí da tristeza de ver que el centro concretamente está siendo muy afectado por esta competencia de los grandes centros comerciales. Esto está clarísimo.
A esa familia que tiene un local comercial en Torrevieja y que todavía se resiste a alquilarlo un poquito más barato que hace 5 o 10 años, yo siempre le digo, hay que dar oportunidades. Hay que ganar un poquito menos y dar oportunidades, porque igual hay gente joven que, si no le ayudamos un poquito, le va a ser imposible. Porque tú me decías una cosa el otro día, me decía Gore, dice, mira, yo la suerte que he tenido es que la familia, el tronco de mi familia, de mis hijos, han continuado con el negocio. Pero no todo el mundo tiene la misma suerte y, lógicamente, los negocios se van perdiendo, como acaba de explicar. Pero a esos emprendedores que tienen ganas, hay que darles oportunidades.
Pero, en fin, yo no creo que sea un problema de precios de locales, si es a eso a lo que te refieres.
Entonces, ¿dónde está el problema?
Pues el problema es que desarrollar hoy una actividad que sea rentable es muy complicado.
Sí.
Pero yo no creo que sea ya que la culpa la tenga que un bajo te puedan pedir 500, 1000, 1500, porque si el negocio da, se pagan. Pero ahora mismo estamos un poco carentes de posibilidades de desarrollar un negocio. ¿Qué negocios se pueden poner en Torrevieja ahora mismo que sean rentables?
Y competitivos.
Y competitivos. Es que esto es muy complicado, porque cualquier negocio que se pueda poner en Torrevieja, pues claro, te lo están tirando por tierra los grandes centros comerciales. Son marcas de un potencial que lógicamente no puedes competir con ellos. Y esto hace difícil que una persona joven quiera desarrollar una actividad ajena a la hostelería, a estas ideas de otro ramo. Es difícil.
En este punto es en el que yo voy a poner sobre la mesa un término que a mí me resulta muchas veces chocante, que se dice, que se utiliza con demasiada facilidad. Es la palabra caro. La palabra caro. Caro. Barato, caro. ¿Cuántas veces, Gore, lo habrás oído tú, en alguna conversación, personas que no te conocen y a la puerta de tu tienda, dándote una vueltecita, en el escaparate, te habrán dicho, y alguien que ha pasado por la tienda y ha dicho, es que esta tienda es muy cara. Muy cara, lo habrás oído.
Sí, sí.
Pero claro, Gore, ¿qué es caro? Porque claro, una prenda que te puede durar 6-7 años en perfecto estado es cara comparada con una que probablemente al cuarto lavado haya que tirarla. Tú cuando te dicen, Gore, tú es que eres muy caro.
Vamos a ver, esta frase de muy caro es muy relativa. A ver. Yo no creo que la calidad de una prenda sea exclusivamente por la duración de la prenda. Ahí intervienen muchos factores, porque comprar una prenda con un diseño que sea minoritario, que su uso sea para eventos importantes y que tenga un diseño especial, pues lógicamente esa prenda tiene un precio más alto que una prenda estándar. Lo decir caro, claro, habría que comparar con la prenda exactamente igual que la que tú estás diciendo que es cara. Porque, claro, si tú comparas un traje de una firma que podamos tener, de una Hermenegildo Cegna, por ponerte una marca, sí, que vale 1000 euros, y si te vas a una firma de competencias de trajes de 180, pues claro, es caro, pero no estás comprando lo mismo. Tú debes de comparar un producto con el mismo producto. Entonces no creo que ellos...
Es que yo tengo una pelea con eso de que es caro o barato. Yo creo que nada es caro si te da la calidad suficiente que tú necesitas y lo que tú acabas de decir. Las prestaciones, incluso a veces motivos sentimentales para decir, no, yo es que quiero comprarme esto por tal motivo. Entonces tenemos que empezar a quitar el estigma de lo que es caro y lo que es barato. Es decir, creo que cada cosa vale lo que vale, y cuando detrás hay un trabajo como tú comentas, un desarrollo, un diseño, etcétera. Ahora hay un programa, no sé si lo habrás visto, lo de Maestros de la Costura, que ha estado un par de temporadas, que nos están enseñando un poco cómo se trabaja. Todo eso al final es lo que te llevas a casa, no algo que se ha hecho en una máquina, que en una máquina se pueden hacer 200 camisetas por minuto. Quiero decir, no es lo mismo. Ni el tejido, ni... Por eso digo que a mí me duele mucho cuando... Igual que cuando voy a un restaurante y me dicen, es que este restaurante es muy caro. Digo, pero, ¿comparado con qué? ¿Comparado con qué?
Es que esto es así. Yo me iba a referir precisamente a lo del restaurante, ¿no? Tú llegas a un restaurante y dices, tu restaurante es caro, pero ¿cómo has comido? Hombre, pues mira, he comido excelente, porque me han dado un producto muy bueno, el servicio ha sido perfecto y tal. Entonces, ya la palabra caro habría que cambiarla por su precio justo. No te pueden dar calidad barata, porque esto, duros por 4 pesetas, nunca se han dado, ¿no? Es que en mi negocio intervienen tantas pequeñas cosas para que los precios sean de una forma u otras.
Por eso digo que al final, cuando hablamos de caro, lógicamente, una persona no se puede comprar todos los meses un traje de 1.000 euros. Eso lo tenemos claro. Eso está claro. Pero al final, cuando estoy viendo... Mira, tengo delante la página web, ¿vale? Y las marcas con las que trabajáis... Armani, Dolce Gabbana, trabajáis con Hermenegildo, como tú has comentado, un montón que yo desconozco, Valentino, Mochino Love, Miquita, Doma, Linda Farro, Marcelo Burlón, Mujer, Valenciaga, Castañer, Celine, Chloe, Dolce Gabbana, Zimmerman, etcétera, etcétera, etcétera. Al final estamos hablando que aquí encontramos lo mejor del mundo.
Bueno, esto es producto de muchas reflexiones que se han hecho, porque, a ver, mis hijos ya desde hace mucho tiempo apostaron por una línea de diseño. Claro, esta línea de diseño, pues son todos estos diseñadores que tú acabas de citar. Son primeras firmas, casi todas son italianas, francesas, y es un producto selectivo. Lógicamente no es un producto barato, es un producto de elevado precio porque es muy exclusivo. ¿Por qué nos dedicamos a esto? Esta es la pregunta, ¿no? Dices tú, bueno, estás en Torrevieja, estás en Murcia, tal, ¿por qué te dedicas a este producto? Pues porque realmente el mercado está lleno de un producto competitivo, un producto muy estandarizado, que nosotros no podemos luchar contra él porque los especialistas, Zara, etcétera, 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 pues lo hacen mejor que nadie. Uh-huh. En relación precio-calidad yo siempre he dicho que Zara es el mejor, ¿eh? Pero claro, nos tenemos que salir de ese mundo. Claro. Sabemos que tenemos un público muy escaso, porque lógicamente estamos trabajando hacia un nivel de público de alto standing, ¿no? O que le gusta mucho la moda, y se gasta el dinero en ese detalle. Y este es nuestro camino, porque queda muy poco espacio en el negocio de la moda para poder tener, tienes que elegir entre lujo o estándar. Nosotros hemos elegido el lujo. ¿Por qué? Pues porque quizá hemos visto que ahí podíamos subsistir, que es lo que estamos haciendo. Ofrecer siempre diseño, los mejores proveedores y, oye, y al mejor precio, también te lo digo, que no somos más caros que otros.
Ni mucho. Y calidad.
Y sobre todo calidad.
Y también un grupo de profesionales, más de 20 profesionales que ahora trabajan en el grupo Gore,
Sí.
Y que son puestos de trabajo que hay que mantener.
En eso sí que quiero hacerte un énfasis, porque verdaderamente hoy quiero dedicarle un saludo muy especial y a todos mis empleados, porque son pieza muy fundamental hoy en casa. De hecho, pues tengo la satisfacción de decirte que casi nunca se nos ha ido un empleado. Siempre han sido personas que han sido muy fieles, trabajando para nosotros, y cuando se jubilan se van de casa. Esto me gusta testimoniarlo, porque es una gratitud que siempre he tenido con ellos.
Pues sí, ese binomio entre empleado y empresario, que se mantenga durante tantos años, algún secreto tendrá. Oye, dos cosas para terminar. Luisa Martínez, tu mujer, tu pilar, supongo, ¿no?
Sí.
¿Eh? ¿Eres capaz de decirle algo así en público?
Pues hombre, mi mujer ha sido una pieza muy fundamental en mi casa, porque en los momentos más cruciales fue cuando yo quise meterme en jardines importantes y deber mucho dinero, pues ella siempre me apoyó. Y lógicamente, pues hoy parte de lo que es la empresa se lo debemos a ella, tanto yo como mis hijos, y eso está muy claro.
Me ha hecho gracia eso que has dicho. Cuando yo quise meterme en jardines importantes, lo que significa empezar a deber mucho dinero,
¿sí?
A endeudarse, ahí es cuando se toman las grandes decisiones. Y ahí tu mujer te dijo, tranquilo, Gregorio, no sé si te llama Gregorio o Gore, tranquilo, Gregorio, adelante, confío en ti, ¿no? Te dijo, confío en ti.
Sí, 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 fueron momentos...
Sí. Sí, momentos fundamentales donde uno decide o me quedo como estoy,
sí,
o doy un paso adelante.
Exacto.
Y al final, si doy un paso adelante, te tienes que endeudar y tienes que ir a tocar la puerta de los bancos y decir, aquí, señores, yo quiero crecer y para crecer los necesito. Y en ese momento tu mujer te dijo, Gore, cuenta conmigo.
Para adelante, sí.
Para adelante siempre. Sí. Vale, y la última y más difícil. Gore. Sí, es que está muy complicada. Esta es la última, pero es la más complicada. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves el futuro inmediato de esta Torrevieja tan maravillosa que yo tanto estoy defendiendo este verano frente a los negacionistas de la ciudad? Que les digo, mirar, buscar una ciudad que tenga tres puertos marítimos como los que tenemos, con tantos amarres, buscar una ciudad que garantice ciertos días de sol al año, buscar una ciudad que tenga los parques naturales que tenemos, buscar una ciudad donde tenemos ocio, donde tenemos una hostelería de calidad, un comercio que también está intentando dar calidad y ponerse en valor, infinidad de cosas que tenemos en Torrevieja. Sin embargo, parece que somos negacionistas. Siempre estamos mirando lo malo que tenemos. Gore, ¿hacia dónde vamos?
A ver, sí, como bien has dicho al principio, es una pregunta bastante compleja de definir así en minutos. Yo soy muy de Torrevieja, quiero mucho a mi pueblo, pero en estos momentos, pues no soy negacionista, me gusta ser optimista sobre el futuro de Torrevieja, pero hace falta, diciéndolo claro, pues políticos de altas miras. Políticos de altas miras que diseñen un plan de futuro. Un plan de futuro para esta Torrevieja, porque como tú bien dices, hay una base importante. Hay tres clubs, tiene su encanto. Torrevieja tiene su encanto y de hecho ahí está. Pero sí que sería importante, muy importante, que políticos que más que mirar votos de partidismo sean ideas de ciudad y hacer un plan importante y repito de futuro, no mirar los 10 años próximos ni hacer actuaciones, pequeñas actuaciones aquí y allá, sino un plan mirando el futuro de Torrevieja 50 años vista. Y entonces yo creo que Torrevieja resurgirá. En estos momentos está triste, yo la veo como un barco sin patrón, un poco dando blandazos, y creo que es hora de situarla en el momento como ella se merece. Y para eso sí que se necesitan ideas brillantes, personas que miren hacia unos objetivos a largo plazo, objetivos que aunque hoy padezcan, que pueden ser muy difíciles de conseguir, con los años nos parecerá que es muy fácil de arreglar esta ciudad.
Bueno, pues una interesante reflexión de no mirar tanto al cortoplacismo, sino empezar a pensar cuando nosotros no estemos. pero estarán hijos, estarán nietos que agradecerán que alguien haga un esfuerzo en definir cuál va a ser esa ciudad que dentro de 50 años se van a encontrar. Tengo la última pregunta que te la hace un buen amigo común. Francisco Reyes Prieto Pérez dice: Iñaki, que no se vaya sin que te cuente su primer recuerdo, el primer recuerdo de su profesión, que lo describa y qué es lo que veía por la ventana, que Torrevieja era la que rodeaba la sastrería. No sé si has entendido la pregunta.
No.
¿Qué es lo que se veía por la ventana de aquel, de aquel? Esto es algo que le has contado a Reyes porque él tiene buena memoria y que me está intentando sacármelo a mí para que tú lo cuentes. ¿Qué Torrevieja rodeaba tu sastrería? Vale, la postal que rodeaba tu sastrería.
Ah, ahora ya lo entiendo. Bueno, la postal que entonces rodeaba la primera sastrería de mi padre, pues claro, era un poco el bar del Che, el Corrionero, era una serie de eso, de los pequeños comercios que existían en aquella Torrevieja, donde todavía las calles estaban sin asfaltar, donde había un cine de verano, donde iba todo el pueblo. Era esa calle Ramón Gallú, pues llena de recuerdos y de pequeños comerciantes que vivían pues de su trabajo. Y esa es la primera imagen que yo recuerdo, mirando por esa ventana que tú dices, Reyes, que yo tenía precisamente en la esquina de mi sastrería.
La Torrevieja de la que hemos hablado un poquito al principio, ¿no? Esa Torrevieja de la Academia Imaro y de aquellos recuerdos de la playa de la Acequión, donde conoció a Luisa, una huelga, una murciana, y dijo: esta será mi mujer, si todo va bien. Y así ha sido. Ha sido un placer charlar contigo, Gore, y nada, pues seguiremos hablando con personas como tú, que tienen historia y sobre todo que sois marca Torrevieja. Porque si tú algo llevas a gala es ser torrevejense.
Pata negra.
Pata negra, y además, con virtudes y defectos, todos concluimos que esta es una gran ciudad.
Así, yo lo creo así.
Gore, lo dicho, un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias, Iñaki.
Gente con historia, en la sintonía de Onda Azul Torrevieja. Son las 12:47, hacemos un alto en el camino y seguimos.
En la calle Canónigo Torres número 15, calles peatonales de Torrevieja, Freiduría Arrocería Pepe. Ahora degusta sus cucuruchos de fritura con...